Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Precisamente hoy a esta diplomatura vamos a dedicar nuestro tiempo. La profesora de Trabajo Social, Laura Ponce de León, nos presenta el tema y a los invitados.
Buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos. Es para mí un verdadero placer estar de nuevo en esta emisora. En esta ocasión nos acompañan dos excelentes profesionales con experiencia reconocida en el área de conocimiento del trabajo social. Me gustaría presentar a dos de mis compañeros. Sus nombres son Antonio Gutiérrez Resa, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Laura.
Y también me gustaría presentar a Rafael de Lorenzo García, profesor asociado también aquí en la UNED. Buenos días,
Rafael. Buenos días y temprano.
El objetivo básicamente de este programa es doble. Por un lado, presentar formalmente a estos dos nuevos profesores de reciente incorporación en la UNED y por el otro, explicar las repercusiones sociales de la denominada Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El texto definitivo de esta nueva ley fue aprobado por las Cortes del Congreso el pasado 30 de noviembre y ha entrado en vigor el 1 de enero del 2007. Por eso creemos que es interesante debatirlo hoy en este programa. Tema que desde luego enlaza directamente con las inquietudes profesionales de nuestros alumnos de trabajo social, que no solo yo creo se sacrifican y se esfuerzan por conseguir una titulación universitaria, sino que también desean poder plasmar sus conocimientos e inquietudes en un futuro espacio profesional y laboral. Antonio, me gustaría preguntarte ya para introducir el tema, ¿qué novedades crees que introduce la nueva ley?
Muy bien. Yo creo que es una pregunta muy pertinente. La nueva ley lo que introduce es un nuevo derecho, que no es poco, de todos los españoles, y que se concreta en la posible recepción de una serie de prestaciones que contempla la ley y el desarrollo de la misma. Esto es lo que creo yo que es básico. En segundo lugar, yo creo que es una ley, yo diría, de las más importantes o la más importante de este gobierno, del gobierno socialista y de esta legislatura. En tercer lugar, yo creo que rompe un viejo planteamiento que era erróneo, de que todos aquellos cometidos o funciones que tenían lugar en el ámbito familiar estaban categorizados como voluntarios. De esta manera, cuidados que se prestan a las personas que tienen dificultades para desarrollar su vida normal, se contemplan de otro modo. Es un derecho y en un determinado momento pueden estar claramente financiados o apoyados económicamente. Y en cuarto lugar, la ley lo que hace es afianzar notablemente el cuarto pilar, que es el ámbito de los servicios sociales.
Rafa, me gustaría preguntarte, ¿cuándo crees o cuándo nació la ley y qué papel ha jugado el Parlamento en la misma?
Sí, yo creo que ha habido una importantísima demanda social e incluso política durante los últimos años. Ya desde el Pacto de Toledo se venía poniendo de manifiesto la necesidad de afrontar una respuesta institucionalizada a este problema. Y efectivamente, en las conclusiones de la Comisión No Permanente del Congreso sobre la reforma del sistema de seguridad social ya se planteó una propuesta formal que se recogió en el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales, y ello dio origen a un proceso que empezó con el Libro Blanco de la Dependencia hasta acabar con el proyecto de ley que se presentó en las Cortes en el pasado 21 de abril. Estamos a punto casi de cumplir un año. El proyecto tenía insuficiencias importantes que han sido mejoradas y enriquecidos algunos aspectos de su contenido en el trámite parlamentario. Ha habido más de 800, casi 900 enmiendas. Ha habido un creciente clima de consenso. Se han aceptado bastantes de ellas. Y por tanto yo creo que estamos ante una nueva ley, desde el punto de vista técnico-jurídico, suficiente para empezar el camino, habiendo mejorado bastante el proyecto de ley del gobierno, con apoyo parlamentario significativo. y por lo tanto, aunque tiene aspectos criticables, tiene insuficiencias, pero es un instrumento de momento, no sé si adecuado, totalmente adecuado, pero suficiente para iniciar el despliegue de un nuevo sistema o subsistema de protección social.
Me imagino que después de este o detrás de este impulso jurídico, me imagino que habrá ciertos datos de tipo sociológico que estén fundamentando todo este tipo de cuestiones que se han estado debatiendo. Antonio, me gustaría saber qué tipo de datos estadísticos, sociológicos, pueden ilustrar la necesidad de una ley de esta índole.
Sí, existe un libro blanco sobre la materia de la que estamos hablando y son datos que, en fin, aunque tienen una validez relativa porque ya han pasado unos años, yo lo que puedo hacer en estos momentos es aportar algunos datos más actuales, elaborados hace prácticamente un año en varias comunidades autónomas, aunque voy a hacer una síntesis, ¿no?, de los resultados finales, ¿no? Entonces, en primer lugar, el estudio se ha referido a familias españolas. Y el resultado es el siguiente, que los servicios públicos que indican las familias que mejorarían notablemente su vida serían, en primer lugar, plazas residenciales. Hay escasez de plazas residenciales públicas. En segundo lugar, servicios de ayuda a domicilio, lo que se llama SAD. No olvidemos que supera escasamente el 3% el número de prestaciones de ayuda a domicilio en toda España. Y en tercer lugar, los servicios de respiro. Es decir, son servicios que lo solicita la gente cuando no puede más. Es decir, cuando se siente desbordado. En segundo lugar, las horas de dedicación por semana que cumplimentan las familias para cuidar de las personas que necesitan ayuda son 67,4 horas de media. Es un número muy elevado de horas, lo que significa que están claramente sobrecargadas las familias. Se hacen cargo de las personas en general, no solamente de las personas dependientes, sino de niños también, que necesitan, bueno, pues apoyo, llevarlos al colegio, traerlos, es un dato general, el 18%. De ese 18%, queda especificado que en el caso de personas mayores es el 82,2%. Y viven en el domicilio de la persona de la que se hacen cargo el 56%, lo que significa que el resto son personas que, necesitando ayuda, no viven con la persona que les cuida, lo cual es un problema añadido. En tercer lugar, se sienten desbordados en muchas ocasiones el 21,1% de las familias y en bastantes ocasiones se sienten desbordados el 22,5%. Lo que significa que estamos hablando de un 43, de un 44% de familias que se sienten desbordados en muchas y en bastantes ocasiones por tener que cuidar de las personas dependientes. En quinto lugar, podemos preguntarnos de quién echan mano, ¿no?, necesidad de ayuda. Bien, aquí lo que aparece claramente reflejado es que la necesidad de ayuda de personas enfermas discapacitadas supone y ocupa el tercer lugar, el 6,5%. Es una cifra aparentemente reducida, pero evidentemente es una cifra importante. Y por último, podríamos decir de quién echan mano las familias cuando tienen que cuidar de las personas que necesitan ayuda. Pues bueno, en primer lugar, y son datos sumamente indicativos, de los familiares el 26,6%, de los servicios públicos el 17,2%, de nadie, son ellos mismos los que salen a flote, el 16,1%, y contratan a alguien o le pagan a alguien el 34,5%. Lo que dicho de una manera muy rápida, se ve clarísimamente el contraste entre lo público y lo que significa acudir al mercado para pagar y solucionar el problema. De momento diría esto, si luego hay ocasión de puntualizar algún dato más, encantado de hacerlo.
La verdad es que todas las cuestiones que haces mención son importantísimas. Y bueno, pues yo creo que si la ley ya ha entrado en vigor en enero, presumiblemente en abril se van a comenzar las valoraciones del grado de dependencia. La verdad es que me gustaría preguntar a Rafael una cuestión evidente, ¿no? Sería analizar cuáles considera Rafael que son las fortalezas y cuáles las debilidades de una ley que entra ya en vigor y que a partir de abril va a empezar a funcionar. ¿Cuáles crees que son?
Pues mira, por desgracia no tenemos tiempo suficiente para hacer un análisis detallado de fortalezas y debilidades, que serían bastantes, pero resumidamente yo diría que la gran fortaleza de la ley es que haya nacido, es que realmente existe. Yo soy partidario y creo que históricamente se puede constatar que los sistemas de protección responden un poco a lo que podríamos denominar la ley del embudo, ¿no? Siempre nacen por la parte estrecha y luego se van ensanchando como consecuencia de la demanda, la presión social, las coyunturas políticas y económicas. Y por tanto, es importante que la ley nazca, que puede ser tildada de insuficiente, escasa, aún aceptando esa crítica, que no compartiría tampoco en todos los extremos, pero aún aceptando que tenga bastantes debilidades, su mayor fortaleza es que ha nacido, y que ha nacido con los requerimientos mínimos suficientes para desplegar sus efectos en un plazo, en este caso estamos hablando de un proceso a largo plazo, prácticamente 8 o 9 años para el desarrollo completo de la ley. Las insuficiencias, yo creo que vamos a un modelo, la ley diseña un modelo complejo tanto en la configuración de las prestaciones como sobre todo en la forma de gestión. Un sistema que depende en la configuración de sus prestaciones de tres niveles distintos, un nivel mínimo asegurado por el Estado, un nivel medio como consecuencia de los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, y un nivel de mejora o complementario de carácter libre que pueden decidir cada comunidad autónoma según sus recursos disponibles y sus prioridades políticas, es un sistema complicado. La ley va a depender mucho del clima político, de consenso, de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y ya vemos que en estos tiempos no son los que más favorecen los climas de consenso, aunque esta ley ciertamente sí ha nacido con ese clima. La financiación es muy complicada. Los sistemas de calificación, de reconocimiento de la dependencia, pues van a ser también muy, muy difíciles. En fin, yo creo que para mí la mayor debilidad es el sistema de gestión compartida. Va a depender de demasiados operadores públicos, demasiadas administraciones y, por tanto, grandes riesgos de no entendimiento y de ineficiencias. Y por otra parte, que es una ley que se va a desplegar a lo largo de 8 o 9 años y ya veremos las coyunturas políticas y económicas cómo juegan. Pero mi valoración es positiva en el sentido de que ya hay una respuesta normativa que crea un sistema y un despliegue de prestaciones y lo importante es que eche a andar y la realidad la irá acelerando o la irá ralentizando, eso estará por ver.
Es evidente que hay una dificultad añadida que es la coordinación de todos estos sectores y sistemas que lógicamente yo creo que va a ser una tarea bastante, bastante difícil. Y luego aparte, bueno, pues habría que analizar también qué repercusiones tendrá la aplicación de esta ley en el ámbito de los servicios sociales. Y Antonio, me gustaría que nos comentaras o que nos explicaras qué repercusiones van a ser estas, porque lógicamente los servicios sociales van a tener un gran aporte en la aplicación de esta ley.
Sí, Laura, es así. Bueno, decir previamente que comparto el planteamiento que hace mi compañero Rafael de Lorenzo sobre esta ley que está aprobada, es un hecho positivo, ya lo he recalcado cuando he intervenido por primera vez. Luego hay que tener en cuenta que es una ley que, mirando hacia atrás, pues me está recordando inevitablemente el desarrollo, primero el surgimiento y desarrollo de, del Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria o Servicios Sociales de Base, o comunitarios, en otras ocasiones se llaman así. Suponía la coordinación y la financiación coordinada de los poderes centrales, la administración central de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Aquí hay hasta un 70% entre las comunidades autónomas y el poder central, y luego habrá un resto que repercutirá directamente en los usuarios. Quiero decir que tenemos unos antecedentes. Aquello era un plan concertado, aquí estamos hablando de una ley, y me gustaría subrayar los aspectos positivos que claramente ya ha mencionado Rafael de Lorenzo. En lo que es estrictamente la pregunta que me has hecho, en primer lugar, tenemos un volumen de más de 1 millón de personas que van a ser objeto de esta ley, de atención de esta ley. Y es un volumen importante que además va a ir creciendo. En segundo lugar, es una ley que supone, tiene previsto dar trabajo en estos menesteres a más de 300.000 personas. Y dentro de este número, evidentemente, va a haber un empleo de un número determinado de personas dentro de la red ya existente de servicios sociales de base, servicios comunitarios o servicios municipales. Por lo tanto, es una ley que va a reforzar la red existente de servicios sociales de base. Una red que es conocida casi en un 40% por los españoles. Los utilicen o no, han oído hablar ya de esta red. Además, ya con carácter de ley, los servicios existentes y otros que los van a complementar van a formar parte de esta red. Estamos hablando, ya los hemos mencionado, de servicios de ayuda a domicilio, de centros de día, de centros nocturnos, de noche, de un mayor número de plazas residenciales y de ayudas técnicas y de ayudas económicas. Por lo tanto, es un plus añadido notable de muchísima fuerza que le va a dar mayor consistencia a la red de servicios sociales básicos o municipales. Por lo tanto, las repercusiones, concretándolo más todavía, lo estoy repitiendo, refuerza la red. La red se hace mucho más compleja, porque evidentemente va a atender a necesidades muy diversas. Van a intervenir diversos profesionales, aunque no olvidemos que los profesionales del trabajo social son los claros protagonistas de la llamada red de servicios sociales de base. Va a haber nuevos puestos. Va a haber nuevos servicios, hemos dicho, y por lo tanto el trabajo social, yo diría que a través de esta red que ya le ha dado, y el trabajo social también lo ha compartido, una mayor identidad como profesión, y puntualizaría, ¿no?, una profesión que en esta red es generalista, pero que va a suponer al mismo tiempo, dentro de la generalidad de las prestaciones, a su vez una especialidad. Es decir, una especialidad dentro del nivel básico de prestaciones. Por lo tanto, con lo que acabo de decir, yo creo que es importantísima la aportación que supone desde el ámbito profesional y desde el ámbito de las prestaciones el desarrollo de esta importantísima ley de la que estamos hablando.
Yo creo que es una inyección de motivación para todos los alumnos que estén estudiando trabajo social y da gusto oírte hablar. Y yo creo que también porque enlaza con dos cuestiones muy importantes de cara a la metodología del trabajo social, y es que la ley está o requiere una valoración inicial, cosa que es muy positiva para todos los trabajadores sociales, y luego insertar esta valoración dentro de lo que es un programa de atención individualizada a la persona, que enlaza, yo creo, directamente con la metodología del trabajo social, y yo creo que va a ser una fuente muy importante de desarrollo personal y laboral para todos nuestros alumnos. Esto me parece interesante, todo este aporte de la ley de cara ya a la profesión del trabajo social. Sí, me gustaría preguntar a Rafael cuál es el fundamento constitucional de la ley y si existe un derecho de dependencia reconocido en la Constitución.
Bueno, desde el punto de vista constitucional yo distinguiría dos partes. Una es si efectivamente hay o no un derecho a la dependencia protegido constitucionalmente y, por tanto, si hay alguna fundamentación específica a esta ley o simplemente es consecuencia de la voluntad del legislador, sin más, sin responder a un mandato constitucional. Y la otra es, ¿cuál es el fundamento constitucional para que el Estado haya dictado esta ley, cuando se sabe que la asistencia social es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas? Y ese ha sido uno de los motivos de rechazo de los grupos parlamentarios nacionalistas en todo el trámite de la ley en el Congreso y en el Senado. En cuanto a la primera cuestión, yo creo que sorprende, desde luego no hay un derecho a la dependencia reconocido constitucionalmente, ni como derecho fundamental, ni siquiera como principio rector de la política social y económica. Se podía haber buscado cobijo en el artículo 41, que reconoce el derecho a un sistema de protección social, al sistema, un régimen público de seguridad social, donde se protege a las personas en situación de necesidad, y quizá ahí habría un concepto más amplio para haberle buscado cobertura a la dependencia, pero eso no existe. Se ha perdido esa oportunidad. Se ha creado un sistema al margen de la seguridad social. Y digo que sorprende el hecho de que no se haya, como por ejemplo ocurrió en la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que se dictó hace 3 años, aquí no se ha buscado una percha constitucional al amparo del artículo 9 de igualdad material, de remoción de las barreras o obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y el artículo 10, que habla de la dignidad de la persona, o el artículo 14 de la igualdad formal y de la no discriminación, sino que directamente es una ley que, bueno, que es producto de la voluntad del legislador, pero que no se ha amparado, no se ha acogido a mandatos constitucionales, con lo cual ahí tiene una debilidad importante. Respecto a las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional ha dicho que, aun siendo una materia de competencia exclusiva de dichas comunidades, el Estado, en aplicación del artículo 149.1, regla primera, puede establecer las condiciones básicas que aseguren la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por tanto, el Consejo de Estado ha ratificado que efectivamente la ley es correcta desde el punto de vista constitucional al amparo de este argumento, que es un principio de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, la ley tiene una buena fundamentación desde el punto de vista del reparto territorial de competencias, pero carece de una fundamentación constitucional que le dé soporte a esto que queremos llamar un derecho de dependencia, que no es un derecho social nuevo. No sabemos muy bien qué es, aunque se define como un derecho público subjetivo de ciudadanía, pero la propia definición es compleja y habrá que ir viendo cómo encajar este concepto de las categorías jurídicas de nuestro ordenamiento.
Rafael, Antonio, habéis apuntado un poco la coordinación, que va a ser, digamos, el principal obstáculo para esta ley. Me gustaría saber realmente cuál es el problema de competencias entre el Estado y las comunidades. Rafael.
Bueno, el principal problema es que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el artículo 148 reconoce que la asistencia social es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero claro, por otra parte se argumenta que la dependencia hay que enmarcarla dentro de un concepto más amplio, que es el de servicios sociales, que no está recogido estrictamente como competencia exclusiva, pero es que tampoco está recogido como un derecho protegido desde el punto de vista constitucional. Curiosamente, ni en el listado de derechos fundamentales ni en los principios rectores de la política social, es decir, entre los artículos 14 al prácticamente el 53, no hay reconocimiento alguno del derecho a los servicios sociales. Los servicios sociales no es una categoría protegida por la Constitución como la salud, como la educación, como las pensiones, como el empleo, como la vivienda. No existe. Este fue un gran olvido de nuestros constituyentes en el año 78. Por tanto, hay una controversia de quién es la competencia. Es cierto que las políticas sociales, casi en su integridad, ya son competencia autonómica, pero también es cierto que el Estado debe intervenir y está amparado constitucionalmente para intervenir regulando las condiciones básicas, los principios elementales, las reglas comunes que garanticen que cualquier ciudadano, viva donde viva, en cualquier territorio, goce de unos mínimos en el disfrute de los derechos que sean iguales para todos. Claro, eso es lo que justifica que intervenga el Estado, a lo cual las comunidades autónomas, unas están de acuerdo, otras por razones ideológicas no, y ahí está la controversia.
Sí, esto último que acaba de decir Rafael, estoy totalmente de acuerdo, porque es que ya tenemos constancia de las diferencias que existen precisamente en materia de servicios sociales en las diversas comunidades autónomas. Por lo tanto, añadiría a los comentarios que has hecho desde el punto de vista jurídico que una realidad social como la que existe hay que tratar de salir al paso y de completarla, ¿no?, de superarla positivamente, porque precisamente en este ámbito que consideraríamos como necesariamente mínimo para satisfacerlo, para dar salida a las necesidades que se plantean, sería bastante absurdo, ¿no?, tener que admitir que se pudieran dar diferencias en las comunidades autónomas. Por eso se plantea como un derecho y como una necesaria coordinación y aportación de la Administración Central y de las comunidades autónomas.
Para finalizar, me gustaría lanzar dos preguntas que intentaremos contestar lo más breve posible para poder terminar el programa a tiempo. Y me gustaría lanzaros dos cuestiones. Una ya es práctica, es decir, ¿qué plazos va a seguir la ley en función de su aplicación? Y otra es, me gustaría concretar, que ya lo apuntaba Antonio anteriormente, si esta ley va a ser o se va a constituir como el cuarto pilar del estado de bienestar.
Bueno, pues por mi parte, con brevedad, el proceso de aplicación va a ser un proceso muy largo, prácticamente de 8 años. La ley ha entrado en vigor, pero eso no quiere decir que haya empezado a aplicarse. Se ha constituido el Consejo Territorial, pero en este momento hace falta que se fije una serie de criterios y de normas sobre baremos y otras medidas para que se pueda empezar a aplicar efectivamente la norma, que irá entrando en vigor escalonadamente según los grados de dependencia, irá entrando en vigor para completar el total de población protegida en torno a 1.000.000 o 1.200.000 personas de aquí al 2015. Es decir, ¿cuán largo me lo fiáis?, que decía el clásico, ¿verdad? Por tanto, el proceso va a ser un proceso complejo, largo, tormentoso, sin ninguna duda. Y en cuanto al pilar, yo creo que es una ley desde el punto de vista social muy importante, pero es un exceso retórico el decir que esto supone que se cree el cuarto pilar del estado del bienestar, porque esto es un instrumento de servicios sociales, y ni siquiera los servicios sociales han conseguido ser el cuarto pilar del estado del bienestar, ni lo van a ser tampoco con esta ley.
Sí, comparto no totalmente lo que dice Rafael de Lorenzo, en el sentido de que sí, hay que ser modestos diciendo que es mucho subrayar que pueda llegar a ser el cuarto pilar, como es la sanidad y como es la educación, ¿no?, por ejemplo. Pero desde luego, teniendo en cuenta la historia de nuestro país, la evolución de nuestro país y la tendencia que hay de desarrollar políticas sociales en Europa, yo creo que aunque sea tarde, ha sido muy acertado desarrollar con esta ley una buena base. Me quedaría satisfecho con ello. No sé si de un pilar o de un buen fundamento que aumentara de manera objetiva el bienestar, dadas las carencias que existen, las necesidades que existen en las familias españolas.
¿A qué pilar? Dejémoslo en columnilla, Antonio.
Lo dejamos en columnilla.
Muy bien. La verdad es que ha sido un placer poder compartir con vosotros un tema tan candente y yo creo que tan importante para los alumnos de trabajo social, porque cuando yo creo que una persona estudia para poder trabajar en aquello por lo que está trabajando y haciendo un sacrificio y un esfuerzo, que de eso yo creo que somos conscientes, ¿no?, del sacrificio del alumnado de la UNED. Y yo creo que, bueno, simplemente ya despedir este programa y agradeceros vuestra asistencia, y esperando volver a poder estar aquí y teneros en esta emisora para poder intentar debatir algún aspecto más concreto de esta ley, que como hemos visto va a dar bastante de qué hablar. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
repercusiones sociales de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. De esta norma, que fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de noviembre y entró en vigor el 1 de enero, nos han hablado Antonio Gutiérrez Resa, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, y Rafael de Lorenzo García, también profesor de Trabajo Social, ambos en la Universidad a Distancia. Ha moderado esta charla la profesora de la UNED, Laura Ponce de León, de Trabajo Social. Nos encontramos la semana que viene, si usted lo quiere, con un tema vinculado con las relaciones internacionales aquí en Foro Político y Sociológico. Hasta entonces, feliz semana y gracias por su atención.